COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
A falta de 10 minutos para alcanzar la una, sintonizas la cadena COPE. Gracias por estar al otro lado. Recibe un cordial saludo de Rocío Fernández García. Saludos de Esther Peñal Bayer. Comienza el programa local. Hacemos ya un rápido resumen a algunas de las noticias más importantes de hoy.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
A las 2 de esta madrugada, en Gran Vía de San Marcos, un hombre de unos 43 años se desplomó en la calle y aunque se le realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Los sanitarios del centro de emergencias 112 certificaron la muerte del varón y se activó el pertinente protocolo judicial. Hoy es noticia que el Grupo de Trabajo Medio Natural y Energías Renovables en la Cordillera Cantábrica y la Universidad de León celebran hoy y mañana las primeras jornadas de Medio Natural y Transición Energética. La cita tiene el objetivo de concienciar y hacer partícipe a los alumnos y la sociedad de la problemática ambiental y de biodiversidad asociada a la transición energética y al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. Por otra parte, León celebra del 30 de mayo al 4 de junio el 15º Congreso Nacional de Regantes con la participación de cerca de 1.000 personas. Se celebrará en el Palacio de Exposiciones y habrá distintos espacios para el debate, el encuentro y la exposición. El evento, que clausurará el ministro de Agricultura, Luis Planas, está organizado por el Sindicato Central del Embalse de los Barrios de Luna. El procurador del Común de Castilla y León pide a las diputaciones provinciales que se coordinen para hacer frente de forma conjunta a la exclusión financiera en el medio rural. El procurador pone de relieve que este tipo de exclusión financiera constituye una preocupación creciente, particularmente en el ámbito rural, donde se produce una progresiva eliminación de las oficinas de las entidades bancarias y sus cajeros. Ante esta realidad, el defensor del pueblo pide información sobre las iniciativas que se llevan a cabo para que los ciudadanos afectados por la carencia de servicios bancarios cuenten con alternativas que cubran sus necesidades. El Boletín Oficial de Castilla y León publica el nombramiento de Alfonso Rodríguez Evia como nuevo gerente del Hospital de León. El que fuera gerente del Hospital del Bierzo entre 2004 y 2015 sustituye a José Pedro Fernández, que había llegado al cargo el día 1 de diciembre del año pasado. Y por último te cuento que el Parque de la Era de Trabajo del Camino acoge del 27 al 29 de mayo la segunda edición del Mercado Medieval, un encuentro de artesanos y artistas de diferentes disciplinas y productos que durante los 3 días llenarán este espacio de la localidad con los mejores artículos, pero también habrá exhibiciones, actividades para todos los públicos, etc. 55 puestos artesanos se complementan con exhibiciones de herrería, vidrio soplado, secado de hojas y participación, por ejemplo, del grupo musical Gumialeros, y la animación correrá a cargo de Kiko, un trovador ciego que interpretará hermosos romances. Estas son algunas de las noticias. Vamos ya a conocer la previsión meteorológica.
Buenas tardes. Continúan bajando las temperaturas en la provincia de León. Esta tarde las máximas se van a situar entre los 14 y los 16 grados. Tendremos nubes medias y también nubes de evolución. El cielo quedará nuboso cubierto. No se descartan precipitaciones débiles en la Cantábrica, que se pueden extender de forma ocasional a zonas aledañas de la meseta. Además, con cota de nieve que descenderá hasta los 1.700-1.800 metros. El viento será del norte y noroeste. Mañana miércoles comenzaremos el día con nubes bajas, nieblas y brumas en zonas montañosas. Cielo poco nuboso en el resto. A partir del mediodía, nubes de evolución. Por la mañana podríamos tener lluvias débiles en la Cantábrica de forma aislada y ocasional, con nieve a partir de 1.600-1.800 metros. Las temperaturas diurnas, sin embargo, subirán. La máxima será de 23 en Ponferrada, 22 en Astorga y en Bembibre, 19 en León y en Villablino. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
No te canses cocinando. Para tus comidas y cenas familiares, Ricos de Precosán. Calentar y comer. Callos, lasañas, oreja de cerdo guisada y croquetas de jamón y cecina. Ricos de Precosán. Calentar y comer. Encuéntralos en tu carnicería habitual y en tiendas de alimentación especializadas. Ricos de Precosán. Productos artesanos sin conservantes, hechos en León.
Agenda con Carnicerías Lorpi. En Lorpi Solomillo de cerdo, 6,90 euros el kilo. Hígado de ternera, 3,89 euros el kilo. Y chorizo fresco, 6,69 euros el kilo.
Carnicería Gloria, en la Glorieta de Carlos Pinilla 1, en la Plaza del Espolón 2, en Pendón de Baeza 29, en Avenida de Roma 14. Patrocina la Agenda Cultural.
Comenzamos hablando de la Feria del Libro. Hoy, a las 5:30 de la tarde, en el Salón de los Reyes del Ayuntamiento de León, José Luis González Macías presenta el libro Breve Atlas de los Faros del Fin del Mundo. A las 6:30, en el Salón de los Reyes, tiene lugar el encuentro Mujeres en la Literatura, protagonizado por Silvia Moratiel, Montserrat Manuela Martínez y Noemí Andreu Sánchez, autoras de Mazapán Tostado, Vuelos de Garza y La Brújula. También te cuento que a las 7:30 el Salón de los Reyes acoge la presentación del libro de las ciudades de Ana Rossetti, una recopilación de 5 leyendas que explican la fundación de varias ciudades contadas bajo otra perspectiva: Cartago, Madrid, Varsovia, Medina Azara y Atenas. Y respecto a la programación infantil, hoy en la Feria del Libro, a las 6 de la tarde, Cristina Rubio participa en El ratoncito Pérez y El gran secreto de la abuela. Cuentacuentos, basado en la publicación homónima ilustrada por Carlos Rodríguez, que cuenta para qué el ratón Pérez quiere los dientes de los niños y niñas. El Auditorio Ciudad de León acoge hoy martes a las 7 un concierto a cargo de la Unidad de Música del Cuartel General de la División San Marcial, con sede en Burgos, con motivo de los actos enmarcados en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Entrada gratuita se puede recoger en la taquilla del auditorio hasta completar el aforo. El Museo Casa Botines Gaudí de León acoge la exposición Nuestros Vecinos Invisibles, organizada por la Fundación Alimerca en colaboración con la Fundación Obra Social de Castilla y León, que puede visitarse hasta el 3 de julio. Está compuesta por 43 fotografías que muestran el trabajo de varias asociaciones. Polo Nández estará a partir de las 8 de la tarde de este miércoles, mañana, en la planta cuarta del Corte Inglés de León, para interpretar en directo algunos temas de su nuevo álbum, entre los que destaca su nuevo single, Latidos, un trabajo que ya está disponible en todas las plataformas y que supone el estreno de este joven artista leonés con raíces mexicanas tras su firma con la discográfica Universal. La muy ilustre Real e Imperial Cofradía del Milagroso Pendón de San Isidoro de León organiza mañana miércoles en la Sala del Pendón de San Isidoro a las 8 de la tarde la conferencia Más allá de los escritos. Son conferencias homenaje a don Antonio Viñayo al cumplirse el centenario de su nacimiento. Y el auditorio acoge el jueves el montaje La guerra de nuestros antepasados, la obra de la compañía La Quimera de Plástico Teatro, que está basada en un texto de Miguel Delibes y que cuenta con un reparto de artistas leoneses Javier Bermejo y Juan Manuel Pérez. Habrá dos pases, una a las 12 del mediodía con invitación para escolares y otro pase a las 8:30 de la tarde. Esta es la agenda que te ofrece hoy en COPE Carnicerías Lorpi.
Carnicerías Lorpi desde Riaño te traemos la mejor carne de ternera de nuestra ganadería y los fantásticos embutidos elaborados en nuestra fábrica. Además, tenemos los mejores ingredientes para un buen cocido leonés y todo al mejor precio. Carnicerías Lorpi, en la Glorieta de Carlos Pinilla 1, en la Plaza del Espolón 2, en la Avenida de Roma 14 y en Pendón de Baeza 29. Lorpi, carnes y embutidos con nombre propio. Y también en lorpi.es.
Olga Diez, buenas tardes.
Muy buenas a todos.
Hoy martes, ¿qué tenemos para comer? En el restaurante Casa Divi.
Hicimos de primero una paella mixta, una ensalada campera, un brócoli gratinado y unas lentejinas.
¿Segundos?
Pues muslito de pollo al horno, jamón asado con queso, escalope de ternera y caballa a la espalda.
¿Y de postre?
Pues hicimos flan de queso, tarta de zanahoria, hay también macedonia, hay yogur y hay helado.
Primero, segundo, postre. Se incluye el pan y la bebida en el menú. ¿Cuánto nos cuesta?
14,50.
¿También ofrecéis cenas?
Sí, por supuesto. Cerramos después de dar el servicio de comidas y luego abrimos a las 8 la barra y a las 9 ya la cocina.
¿Dónde estáis y cuál es vuestro teléfono?
Pues cerquita del Corte Inglés, en la calle Brianda de Olivera, número 20. Teléfono 987-25-17-74.
Olga, gracias y hasta mañana.
A vosotros, buen día a todos.
Restaurante Casa Divi, un placer para los sentidos. Productos según temporada, menús diarios y también a la carta. Especialidades en manitas de cerdo con gambón y setas, zamburiñas y atún rojo. Gran variedad de postres caseros. Abierto de lunes a sábado, calle Brianda de Olivera 20. Restaurante Casa Divi, plato y trato.
Mediodía.
COPE León y COPE Villablino.
Estar informado.
José Andrés Álvarez es asesor de inversiones de Renta 4 Banco. Buenas tardes.
Buenas tardes, Esther.
Como cada martes, hacemos un repaso a los mercados. Y en esta ocasión, José Andrés, parece que siguen bajando.
Sí, sí, sobre todo si hablamos de los principales mercados mundiales, porque si hablamos de nuestro peculiar índice nacional IBEX, no podemos decir lo mismo porque está sin tendencia.
¿Por qué no sigue esa tendencia bajista? ¿La economía española va bien?
No es por la situación económica, ni mucho menos. Tenemos la tasa de inflación más alta de todos los países de la OCDE. El paro también. Y somos el único país que aún no ha recuperado los niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia.
Entonces, ¿el principal índice bursátil no representa la economía de España?
Eso es. El IBEX tiene un peso muy elevado en el del sector bancario. Este sector se está beneficiando de la subida de tipos de interés. Por ejemplo, el Euribor, que es el índice en el que están referenciadas las hipotecas variables, empezó el año en el menos 0,5% y ya está en el más 0,3%.
¿Esto beneficia a los bancos? ¿Cómo se refleja en los mercados?
Sí, claro, sí. Los ingresos por las cuotas hipotecarias se incrementan. Además, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, aseguró ayer que en septiembre se volverán a tipos de interés positivos después de 10 años en negativo. El sector bancario en España está subiendo un 8% este año.
Pero la subida de tipos de interés perjudica a otros sectores.
Sí, siempre hay las dos caras de la moneda. Las empresas de crecimiento que necesitan endeudarse para crecer, por ejemplo, el Nasdaq de Estados Unidos es el que más cae este año con una caída del 25% en 2022. Aunque también beneficia al inversor más conservador, aunque los bancos no van a trasladar la subida de tipos hasta más adelante. Podremos ver remuneraciones en los depósitos bancarios a finales de este año.
José Andrés, ¿cómo está el ambiente entre los inversores? ¿Qué se prevé para los próximos meses?
La principal preocupación ahora mismo ya no es la inversión rusa, ni el virus chino, ni la inflación como meses atrás. Las caídas recientes se deben al temor de la entrada en recesión en la economía mundial. Existe el temor a que pase algo parecido en 2018, cuando Estados Unidos subieron los tipos de interés y se vio obligado a volverlos a bajar porque la economía se estaba parando.
Parece, por lo que vemos, que los bancos centrales están en una difícil situación. ¿Crecimiento o inflación?
Sí, Esther, ese es el dilema. No tiene más remedio que controlar la inflación subiendo los tipos de interés, pero eso puede estancar el crecimiento económico.
¿Y qué crees que van a hacer?
La inflación es lo más peligroso para la economía. No pueden dejar que esté tan alta mucho tiempo. Pero si entramos en recesión, la disminución de la demanda hará que bajen los precios de por sí. Pienso que los tipos no van a subir tanto como se decía hace un mes. Se llegó a hablar incluso del 4% o el tipo oficial en Estados Unidos. Ahora mismo se estima que queden por debajo del 3%.
¿Cuánto puede durar esta situación?
Para esto hay que ir al análisis cuantitativo, es decir, datos. En Estados Unidos, que se pueden hacer estudios de más de 100 años, se ha calculado que puede bajar todavía un 10% o más y otros 5 o 6 meses más de duración. Pero esto puede que no se cumpla al ser estimaciones estadísticas.
¿Qué estrategia pueden seguir los inversores?
Pues en cuanto a renta variable, siempre hay que tener algo. Seguimos con más peso en Estados Unidos. En cuanto a renta fija, está volviendo a ser interesante tras el castigo tan severo que han sufrido este año. Tenemos una estrategia muy interesante que ya trataremos más adelante.
Renta 4 Banco. Está en Ordoño segundo número 35. José Andrés Álvarez, asesor de inversiones. Gracias.
A ti, Esther. Gracias.
Elige qué prefieres. ¿Un banco que tiene como objetivo la búsqueda de rentabilidad? o un banco cuyo objetivo es tener un mundo más sostenible?
La rentabilidad es lo más importante, pero me gustaría ayudar a mejorar el planeta.
En Renta 4 Banco evolucionamos para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Signos, entidad sin ánimo de lucro, que lleva más de 15 años minimizando el impacto de los neumáticos fuera de uso en nuestro entorno. Gracias a su gestión medioambiental, nos ofrece la noticia verde de la semana. Gracias a sus proyectos de investigación y desarrollo y a su compromiso con la sostenibilidad, Signus ha conseguido ampliar las aplicaciones de los neumáticos reciclados, incorporándolos en la fabricación de pastillas de freno, además de en suelos de seguridad de parques infantiles, como relleno de campos de césped artificial y un largo etcétera, fomentando así la economía circular. Signus, comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular. This all and nothing we've loved and go be sleeping without you. La Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España organiza una concentración mañana para solicitar la restauración y reapertura del Teatro Emperador. Alejandro Conti Vidal es arquitecto, miembro de esta asociación. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, buenas tardes.
Es una pena que el Teatro Emperador, patrimonio histórico de la arquitectura teatral española, se mantenga cerrado desde el 31 de octubre de 2006 y su futuro esté en el aire.
Pues efectivamente, el teatro lleva cerrado 15 años. Somos la única capital de provincia de ciudades similares a la nuestra que no tiene ningún teatro histórico. Todas tienen una media de 2 teatros históricos y nosotros tenemos un teatro histórico emblemático en el centro de la ciudad, en unas condiciones muy favorables para la rehabilitación, y lo tenemos cerrado. Esa es la realidad.
El edificio se inauguró en 1951. Albergó representaciones teatrales, ópera, proyecciones cinematográficas y pisaron su escenario grandes figuras de la escena nacional e internacional. Tras 55 años de actividad, se cierra. Y hasta el día de hoy, el teatro ha tenido diferentes dueños y ha sido objeto de diferentes proyectos e ideas, ¿verdad?
Exactamente. El cine, cuando se cerró, lo compró el Ayuntamiento. Después lo compró el Ministerio de Cultura con el proyecto que en principio iba a ser más viable, que era un centro de las artes de las músicas antiguas. Se convocó un concurso de ideas, lo ganó un arquitecto, hubo muchos problemas y ese proyecto se ha quedado ahí paralizado. Uh-huh. En el siguiente, los gobiernos de Rajoy sacó a subasta el edificio, lo quiso vender, se quedaron desiertas las subastas, con lo cual el edificio sigue perteneciendo al Ministerio de Cultura. Y nosotros lo que reclamamos al Ministerio de Cultura es que lo ponga en funcionamiento. Entonces el Ministerio de Cultura tiene un proyecto, creemos que obsoleto, de hace unos cuantos años, y debería de actualizar el proyecto y poner en marcha las obras de rehabilitación y cedérselo al Ayuntamiento para su uso.
Alejandro, y al margen de su función cultural, el Teatro Emperador ocupa una posición relevante dentro de la trama urbana. No podemos permitir que el edificio se venga abajo.
Claro, ese es un tema fundamental para nosotros. Para nosotros el futuro del teatro no pasa por ser una sala de cine, sino que sea un gran centro escénico en el centro de la ciudad, para lo cual necesitaríamos y sería fundamental acondicionar todo el alrededor, la parte de adelante. Como sabemos, no tiene una acera muy estrecha, no tiene una parte donde reunirse, donde estar. Cualquier teatro importante en el centro de la ciudad tiene una plaza donde se hacen pequeñas representaciones, donde la gente se relaciona. No hay que olvidar que un teatro, y el León, el Teatro Emperador, es un centro social de primer nivel, o sea, independientemente de la actividad que se desarrolle dentro. También era muy importante la actividad que se desarrolla afuera. Entonces, en la trama urbana que tenemos toda la parte del frente y tenemos la trasera, que es una calle que yo creo que no tendría mucho problema para cortarse el tráfico y plantear ahí una plaza también e incorporarla, digamos, a ese gran centro cultural en el corazón de la ciudad, que sería una oportunidad de lujo, ¿no?, que se nos brinda realmente.
Una de las objeciones puestas para su recuperación es la falta de demanda cultural de León y la ausencia de suficientes espectadores, algo que desmontáis con un informe que revela todo lo contrario.
Sí, se realizó un informe que convendría actualizar, es porque se realizó hace unos años, muy exhaustivo, de estudio de públicos, en el cual se comparaba con las ciudades muy similar a las nuestras, con lo cual nosotros, sin el Teatro Emperador, estamos por debajo del número de espectadores por habitante. y con el Teatro Emperador nos colocaríamos en una media. El problema que ha habido en estos últimos años es que siempre se ha considerado que el auditorio, digamos, asumía todo el público de León, ¿no? El auditorio es una dotación cultural muy importante, que está con unos niveles de ocupación bastante altos y que cumple otra función. El estudio este demuestra perfectamente que son compatibles, cada uno se dedicaría a una cosa, y yo quiero insistir en que esto se convirtiera en un centro donde estuviera abierto todo el día, donde tuviera un centro de formación escénico, bueno, tuviera otro carácter. Entonces, hay que hacer un estudio muy serio para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Demuestra claramente la viabilidad económica del proyecto, ¿no? Y tenemos una carta de apoyo de gente muy importante de la cultura, muchos de ellos son productores teatrales, y les hemos hablado un poco de la situación, de la viabilidad del teatro, y nos hablan eso de que un teatro de 600 localidades en una ciudad como León, que lo ven perfectamente viable.
Mañana, a las 12, en la puerta principal del Teatro Emperador, concentración y lectura de una declaración de apoyo nacional. Convocamos a todos los leoneses.
Exactamente. Nuestro presidente, Javier López Galiacho, leerá una carta, un manifiesto, y bueno, nos juntaremos el máximo número de gente, porque yo creo que todos los leoneses queremos todos adelante, ¿no? Empujamos y pedimos lo que consideramos que es de justicia y que es nuestro, pero bueno, al final siempre las decisiones pues están en manos de los políticos, ¿no? Que son los que hay que insistir.
Alejandro Conti Vidal, arquitecto, miembro de la Asociación Nacional de Amigos de los Teatros Históricos de España. Gracias por dedicarnos estos minutos.
Muchas gracias.